Chema Gil es director de Estudios de Seguridad Humana en Universae. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, Putin ha anunciado esa anexión de esos cuatro territorios ucranianos en una farsa, en una maniobra política para decir que eso ya es suelo ruso. ¿Te atreves a vaticinar a partir de ahora qué? Es un antes y un después del día de hoy, pero ¿y ahora qué?
Bueno, exactamente. Esto es un trampantojo, lo que hemos visto. Es verdaderamente... creo que el otro día coincidíamos en un término, escutre.
Sí, estábamos en cuatro, en boca de todos, sí.
Exactamente, estábamos en un... Y coincidíamos en este término. Putin ha retorcido la realidad para intentar... Yo creo que tenemos dos opciones, porque claro, en la mentalidad de Putin cualquiera se mete, ¿no? Pero yo creo que dos, intentar ver si a través de esa declaración unilateral de anexión, porque esto no es un referéndum democrático ni nada que se le pueda parecer, porque ha hecho saltar por los aires todo el derecho internacional, el Acta de Helsinki, la propia Carta de Naciones Unidas, en fin, esto no tiene nada que ver con un referéndum ni nada que se le pueda parecer. Y esto es una forma de intentar, yo creo, que viéndolo por el lado más decente, intentar buscar un alto el fuego a una contingencia bélica que se le ha empalagado. Pero, sin lugar a dudas, también le sirve como una arquitectura de argumentación, una arquitectura argumental para poder justificar cualquier ataque desorbitado, bélico, respecto de cualquier acción que se pueda producir por parte de Ucrania o que puedan entender que se está produciendo por parte de Ucrania con apoyo de Occidente. Uh-huh. Y todo esto, no nos olvidemos que se produce en el contexto de unos actos de sabotaje al Nord Stream 1 y 2, que ya veremos a ver qué resultados dan las investigaciones.
Claro. Yo, el pasado mes de enero, estaba allí, en Kiev. Y cuando estalló la guerra, yo recuerdo que pensé, esto se terminará tarde o temprano, se terminará con una negociación política y con la anexión del Donbass y parte del sur. Eso es lo que de facto ya ha ocurrido hoy, pero claro, ahora Ucrania le deja en una posición muy complicada y a la comunidad internacional también, y es que no ha habido acuerdo, lo ha conquistado.
Claro, aquí estamos, pero además se produce, mira, si esto lo hubiéramos hablado, si esto de hoy hubiera ocurrido hace dos meses más o menos, seguramente estaríamos hablando de lo mismo que dijo Henry Kissinger en el foro de Davos, ¿no? Que el Donbass, esas dos provincias de Donetsk y Lugansk, deberían pasar a Rusia y que Crimea... pero estamos en un escenario bélico con un teatro de operaciones verdaderamente diferente. Y es que, ni más ni menos que Ucrania lleva la iniciativa bélica desde hace ya mucho tiempo. Se han atrevido incluso a atacar en Crimea, recordemos, a través de operaciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estamos en un escenario en el que Rusia pueda decir que está triunfando ni nada por el estilo. De hecho, ha precipitado toda esta acción. Esto es lo que tú, yo, cualquier persona razonable entendía que podía pretender Rusia cuando hizo la invasión. Generar esa unión de Rusia con Crimea sin solución de continuidad a través del este de Ucrania. Pero lo cierto de verdad es que en estos momentos tenemos tropas ucranianas en el Donbass, en el norte de Lugansk, muy cerca de Donetsk. Ni siquiera ese trampantojo de referéndum ha conseguido que la gente vote en la totalidad de esos territorios, no más del 66% en alguno de ellos. Y hoy mismo, en un territorio que se supone ruso, Rusia ha atacado un convoy humanitario identificado, que describías tú con esa fuerza que tiene la radio y que nos permite imaginar, en fin, el drama humano que se ha vivido hoy en Zaporizhia. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? Estamos ante, yo creo que, un conflicto bélico que se va a prolongar mucho más en el tiempo. Estamos ante un escenario que le permite argumentalmente a Rusia utilizar, por ejemplo, lo que llamamos armas nucleares tácticas. Lo del nuclear y táctico no casa muy bien, pero es así. Y lo cierto y verdad es que armas nucleares tácticas se consideran de un kilotón a 100 kilotones. Si pensamos que en Hiroshima 15 kilotones causaron 156 o 1.000 muertos aproximadamente, pues imaginaos, según la demografía y la orografía donde se ataca, puede llegar a causar 1.000.000 de muertos. Eso no lo perdonaría jamás la comunidad internacional.
Dios mío.
Estamos en un escenario desconcertante. Y además, la OTAN creo que ha dado dos comunicados en las últimas 24 horas que son muy firmes, muy claros. Lo de el Nord Stream afecta a instalaciones estratégicas de países miembros. Está dentro, el primer sabotaje está dentro de la zona exclusiva marítima económica de Dinamarca, que es un país miembro de la OTAN, y por lo tanto nos asomamos a un abismo en los próximos días que es difícil ahora mismo calcular. Vamos a ver quién ha hecho lo de el Nord Stream, porque no es un accidente, no es una cuestión técnica, sino que ha sido un sabotaje, y eso parece evidente. Ahora vamos a ver qué descubrimos, una vez dentro de 10 días, 15, se pueda aproximar la gente para ver cómo son las fracturas del Nord Stream, porque podemos hablar de que se podría producir una escalada en este conflicto, desde luego indeseable desde claro. todo punto de vista, pero siempre causado, lo digo porque con frecuencia veo políticos en este país que pueden llegar a buscar excusas para disculpar la acción de Rusia. Rusia ha hecho saltar por los aires el derecho internacional y, bueno, si Rusia, con la amenaza de la energía el arma atómica, es capaz de decidir lo que tienen que decidir per se los ciudadanos de determinados países, pues, bueno, pues dejémonos las democracias liberales occidentales en las que vivimos bastante confortablemente, sin tomar conciencia de la realidad real del mundo, que es compleja, y que nos mande un sátrapa como este.
Es curioso porque esas medias tintas y ese apoyo soterrado a Putin ocurre desde los dos extremos políticos. Es muy interesante ese análisis.
Exacto.
Que ya
bien,
manda, entre comillas, manda huevos, pero es así. Y,
pero Ángel, somos de una generación que aprendimos que los extremos se tocan.
Sin ninguna duda. Y en esto también. Una última cuestión, Chema. La OTAN, me la has dejado votando. ¿Es viable la entrada de Ucrania en la OTAN con la que está cayendo de manera urgente, como ha pedido Zelensky?
No. No es viable, pero tampoco era viable antes. Hay que tomar en consideración que estando todo lo de Crimea desde 2014, en fin, toda esa cuestión todavía sin resolver, no era posible la incorporación de la OTAN, por mucho que hubiera algunas invitaciones. Ahora bien, se está forzando la situación hasta tal extremo de que no vamos a dejar caer. Es que no podemos dejar caer a Ucrania. Vamos a ver, si Occidente deja caer a Ucrania, estamos permitiendo que cualquier matón se nos ponga a las puertas y nos imponga lo que sea. Por lo tanto, el compromiso con Ucrania va más allá de la propia del propio escenario bélico. Y yo creo que incluso, vamos a fijarnos en una cosa, si ganara la guerra en Ucrania Rusia perdería la guerra.
Ya.
Por lo tanto, debemos saber que estamos del lado decente del mundo. Yo lo creo así. Alguno me puede decir que compro la propaganda otanista y tal, pero mire usted, es que yo me considero un ciudadano occidental europeo anclado en una democracia y en Estado de Derecho donde hay rendición de cuentas. Sí. Y eso no es Rusia.
Fundamentalmente,
y Rusia está invadiendo un país que intentaba avanzar ahí.
Fundamentalmente, un ciudadano libre. Nada más y nada menos.
Exacto. Oye, Ángel, antes de terminar, por favor, déjame 15 segundos.
Venga.
Estamos asistiendo en un país donde un gobierno está permitiendo que se despenalice las injurias a los símbolos de nuestra patria. No está hablando ningún señor de Vox ni del PP. Yo me considero un socialdemócrata. Pero, sin embargo, estoy asistiendo en las últimas horas a algo que me desconcierta. No es posible que un partido como el Partido Socialista pueda ahondar en esta cuestión. Y está desconectándose con sus electores, con sus militantes y con buena parte de la sociedad española, que no ve razonable estas decisiones. Quería decirlo simplemente eso, y además sé que lo puedo decir con plena libertad.
Hombre.
Y absoluta libertad contigo.
Otro día profundizaremos en ese asunto que también tiene tela, efectivamente. Chema Gil,
cuando quieras, Ángel.
Director de Estudios de Seguridad Humana de Universae. Gracias, profesor. Cuídate.
Eres un
máquina.
Eres un tremendo. Eres un máquina, tío. Eres un máquina. Un abrazo muy grande, Ángel.
Otro para ti. Nos vemos pronto en la tele. Chao.